Yo sé que estás aquí. Siento tu caminar. Te mueves entre el pueblo, trayendo sanidad.
Bienvenido a Conversaciones de Transformación, el podcast de Faith Walking en español. En este episodio, Marcos León comparte con un grupo de Faith Walkers acerca del tema Identidad del Alma. El alma necesita encontrar su verdadera identidad en Dios. Esta conversación fue originalmente grabada en septiembre del 2020. Queremos recordarle que la misión de Faith Walking es restaurar la plenitud del diseño de Dios en individuos, comunidades y el mundo. Visítenos en www.faithwalking.us. Únase a la conversación.
Con mi fe te tocaré. Mi milagro recibiré. Y sé que transformado yo seré.
Bienvenidos a nuestras reuniones semanales de meditación, de aprendizaje, tratando de explorar y descubrir prácticas que Dios utiliza para nutrir nuestra alma. Muchas de esas prácticas son tan necesarias ahora en tiempos difíciles, tiempos de temor, de incertidumbre, de pandemia, de elecciones, de tensiones raciales, al menos aquí en los Estados Unidos. Así que vamos a continuar. Hemos estado explorando ya por algunas semanas. Esta es la quinta conversación que tenemos. Vamos a tener 6 en total. Hemos estado explorando acerca de la identidad del alma. Hemos estado explorando qué significa esto de la identidad del alma, ¿verdad? Hemos hablado de la necesidad de conocer a Dios y de conocernos a nosotros mismos para poder entender o establecer esta identidad. Hemos hablado también de conocer a Dios. ¿Qué significa conocer a Dios? Hemos hablado de conocernos a nosotros mismos. Hemos hablado, especialmente la conversación de la semana pasada, fue una conversación acerca de desenmascarar la falsa identidad. De alguna manera, nuestra identidad, nuestra verdadera identidad en Dios, la descubrimos cuando somos capaces de enfrentar y desenmascarar realmente esa máscara que hemos llevado de alguna manera en nuestra vida. Es la falsa identidad, es como una máscara, ¿verdad? Así que vamos a hablar de, una vez que hemos desenmascarado esta identidad, de hablar de cómo encontrar nuestra verdadera identidad en Dios. El alma necesita encontrar su verdadera identidad en Dios. Es aquí en donde, viéndonos en nuestra realidad y nuestra, de alguna manera, en nuestra desnudez ante Dios, empezamos a encontrarnos y aferrarnos a Dios. Quiero empezar con esta frase. David Benner es el autor del libro El regalo de ser tú mismo, un psicólogo, un consejero cristiano y también director espiritual. Él nos ayuda mucho en este camino con pensamientos y con ideas, ¿verdad? Él escribe en su libro: existe una alternativa al falso yo, a la falsa identidad, y requiere menos energía y trabajo. La identidad que se basa en nuestra vida en Cristo es un camino de verdad que conduce a nuestra vocación y a nuestra realización y santificación. Y satisfacción más profunda. Realización y satisfacción. Algunos puntos de esto que David Benner nos invita a considerar. En primer lugar, es la idea de una alternativa, ¿verdad? A veces no sabemos que tenemos una alternativa. Parece que tenemos que vivir. Estamos condenados a vivir utilizando un poco esta máscara, pretendiendo ser personas que no somos realmente, tratando de aparentar cosas que no son. Y no lo hacemos con malicia, no lo hacemos buscando engañar, lo hacemos buscando defendernos, protegernos, porque tememos que nos puedan dañar. Y de pronto nos dicen y nos invitan a considerar que existe una alternativa a esa identidad. Y no solamente que existe una alternativa, sino que la alternativa de la verdadera identidad es más fácil, requiere menos trabajo, menos esfuerzo. Es un camino de verdad, dice, que afecta nuestra vocación. Entonces, lo que decidimos hacer en nuestra vida o con nuestra vida. Y también nos habla de que produce satisfacción en nosotros. Entonces es profundo, ¿verdad? No solamente es una carga más ligera, sino que es una carga de verdad, es una carga que afecta lo que hacemos con nuestra vida y es una identidad que nos produce satisfacción y realización. Así que vamos a explorar un poco esto, ¿verdad? El alma necesita encontrar su verdadera identidad en Dios. Y cuando hablamos de eso, pienso que encontrar o establecer la identidad, yo me atrevo a decir que el alma lo que necesita es despertar a una identidad que ya le ha sido concedida. Es como despertar. Todos nosotros hemos despertado de un sueño. Y cuando ese sueño parecía una realidad, esos sueños especialmente que parecen tan reales, de pronto despertamos y nos damos cuenta que fue un sueño, ¿verdad? De alguna manera en nuestra vida espiritual, la idea de despertar y darnos cuenta de una verdad, de lo que realmente está sucediendo, es común. El contexto bíblico que quiero utilizar es un pasaje solamente en Colosenses, el capítulo 3. Hay varios pasajes en la Biblia, voy a hablar de uno solamente. Colosenses capítulo 3, los versículos del 1 al 4, dice, ya que han sido resucitados a una vida nueva con Cristo, pongan la mira en las verdades del cielo. Así es. Donde Cristo está sentado en el lugar de honor a la derecha de Dios. Piensen en las cosas del cielo, no en las de la tierra. Pues ustedes han muerto a esta vida y su verdadera vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, quien es la vida de ustedes, se ha revelado a todo el mundo, ustedes participarán de toda su gloria. Qué hermosas, hermosas palabras, profundas palabras, las que nos habla y nos invita el apóstol Pablo a poner atención en las cosas del cielo, no en la tierra. De alguna manera, si lo transfiero a la idea de la identidad, nos invita a poner atención en la identidad que Dios establece en nosotros, la del cielo. No en la identidad que nosotros tratamos de establecer o que la tierra, ¿verdad? El mundo trata de establecer en nuestras vidas. Nos dice que miremos esas cosas y nos dice que en esas cosas lo que descubrimos es que nuestra identidad, nuestra vida, está escondida con Cristo en Dios. Y hay momentos y circunstancias en las que ese Cristo se revela a todo el mundo. Y en esas circunstancias también veremos cómo nuestra identidad se revela. Esto es muy hermoso. Cuando la primera vez que leí este pasaje y habló mucho a mi vida, yo lo leí y lo entendí no solamente como una invitación a poner atención en las cosas de Dios. Lo vi también como un entender que cuando Cristo se revele a todo el mundo, ¿verdad? La segunda venida de Cristo. Y es verdad. Es verdad, la segunda venida de Cristo, habla de eso el pasaje, pero según he avanzado estos años en mi caminata espiritual, es como que siento que Cristo me va diciendo, Marcos, sí, me voy a revelar un día en la segunda venida, pero quiero que pongas atención y que te des cuenta que yo me revelo en distintas circunstancias. Hay momentos en tu vida en las que yo me revelo ante ti. En circunstancias, en problemas, cuando no sé qué hacer y de pronto encuentro una solución, cuando no tengo más fuerza y de pronto encuentro aliento para continuar. Momentos en los que Cristo se revela, cuando Cristo me da esa claridad y se revela, también se revela mi identidad en Él. Se revela el genuino deseo que tengo de seguirlo, se revela la genuina devoción que tengo en Él, imperfecta pero genuina. Y de alguna manera, esa es la revelación de esa identidad, de esa verdadera identidad. Quisiera vivirla todo el tiempo, pero no siempre puedo vivirla todo el tiempo, ¿verdad? Hay momentos en los que es más clara. Momentos en los que sentimos que Dios nos habla, ¿verdad? puede ser un momento como un momento de silencio en el que sentimos que Dios nos habla. Y de pronto al hablarnos Dios, decimos, esto es verdad, aquí estoy, Dios me ama. No hay juicio, no hay condenación en la presencia de Dios. Y se da cuenta que aquí estoy, quiero estar con Él. De alguna manera, despertamos a creer que somos lo que Dios dice que somos, sus hijos, sus hijas, ¿verdad? Somos la intención de Dios para nosotros. Somos lo que Dios dice de nosotros, no lo que los demás dicen de nosotros, no lo que yo mismo digo de mí. Tengo que despertar a creer en eso y tengo que despertar también a mi capacidad de poder ver destellos de esa realidad en mi vida. Destellos en los que veo un amor genuino, una fidelidad genuina, un deseo genuino de seguir a Dios. Así que establecer esa identidad también es despertar a estas cosas. Fíjense, una perspectiva que ha sido útil en mi vida. Cuando hablo de identidad, es pensar en que puedo hablar de la identidad de Marcos del pasado, ¿verdad? Sin Cristo, o puedo hablar del Marcos como niño, creciendo, ¿verdad? Y con todas las cosas buenas y a veces no tan buenas, con todas mis experiencias de sufrimiento y con todas mis experiencias de bendición. Es decir, puedo pensar en el Marcos del pasado. Lo bueno, lo malo, lo feo. Y puedo pensar también en el Marcos del presente. ¿Ok? El Marcos del presente y su reto y sus victorias y sus fracasos. Y sus celebraciones y sus vergüenzas. Sus retos. Pero puedo también pensar en el Marcos del futuro. Y cuando hablo del Marcos del futuro, al menos en lo que yo pienso, y esta es la obra y la gracia de Dios en mi vida, pienso en el Marcos que Cristo está formando en mí. En el Marcos que Cristo está desarrollando en mí. En la fidelidad de Cristo. En el amor de Cristo. En la valentía de Cristo, en la humildad de Cristo. Y pienso en un Marcos que no es Cristo, pero que es más como Cristo. Ese es el Marcos del futuro. Esa es la identidad a la que Dios me está invitando, la que Dios está formando en mí. Así que tengo que despertar a esa realidad. Y por un lado, es verdad que necesito entender lo que tiene que cambiar. Marcos, hay cosas que tengo que cambiar. Me miro al espejo y digo, hay cosas que tengo que cambiar. Tengo que cambiar este carácter, tengo que cambiar esta impaciencia, o tengo que cambiar este pecado, lo que sea que mire en el espejo. Pero también necesito despertar a la visión de que si Dios está haciendo este proceso en mí, lo está haciendo bien. Y toma tiempo, y no es perfecto, y no está completo, pero es Dios quien me está llevando a esta verdadera identidad, y eso genera en mí esperanza. ¿Ok? Entonces, de eso se trata, despertar a esa identidad. Debemos también entender que, de alguna manera, estamos encontrando una identidad que es una alternativa, ¿verdad? Dijimos al falso ser, ¿verdad? Esta es una frase de David Benner que dice, el verdadero yo, la verdadera identidad, es quien en realidad eres. Y en quién te estás convirtiendo. Fíjense qué maravillosa. Es en quién te estás convirtiendo por la gracia de Dios. Es el yo completo que refleja cómo fuiste creado por Dios y cómo estás siendo redimido en Cristo. Es el proceso. Es la imagen de Dios que eres. El rostro único de Dios que ha sido apartado desde la eternidad para ti. ¡Wow! Todos hemos escuchado que no hay dos hojas de los árboles que sean iguales, que no hay dos copos de nieve que sean iguales, ¿verdad? Que hay tanta gloria en la creación de Dios que es única. Dios no ha hecho dos cosas iguales. De la misma manera, podemos entender que Dios no ha creado a dos Marcos iguales. Marcos es único. Y cuando Marcos es Marcos en su verdadera identidad, en la intención que Dios tiene para él, Dios es glorificado. Entonces Marcos no tiene que estar tratando de ser Madre Teresa, no tiene que estar tratando de ser Billy Graham, no tiene que estar tratando de ser nadie diferente, sino Marcos en Cristo. Cristo en Marcos. Y esa es la alternativa. ¿Okay? Quiero ofrecer, este es una hablando de alternativa, una comparación, ¿ok? Entre falsa identidad y verdadera identidad, ¿ok? Falsa identidad. La falsa identidad busca su identidad en la seguridad, perdón, la seguridad y la trascendencia lograda es lograda en la falsa identidad por lo que tenemos, por lo que podemos hacer y por lo que otros piensan de nosotros, ¿verdad? La falsa identidad se basa en eso, encuentra seguridad en eso. La verdadera identidad encuentra seguridad e importancia en el saberse profundamente amado por Dios. Nada más y nada menos. Sí, la seguridad está en el amor que Dios tiene por mí, no en las posesiones y en las habilidades que tengo. La falsa identidad, en la falsa identidad, la felicidad y la satisfacción son buscadas en la autonomía de Dios. De alguna manera pienso que mi felicidad es cuando puedo hacer lo que quiero, ¿verdad? Voy a terminar de orar para poder ver la película que quiero. Ahí está mi satisfacción, ¿verdad? Voy a terminar de orar o de ir a la iglesia para poder ir realmente a donde quiero ir. Porque ahí está mi felicidad. Es autónoma de Dios, ¿verdad? Se encuentra también esa felicidad en la falsa identidad, en esas ataduras que creamos con las cosas que no son Dios. Mis bienes materiales, mis logros, mis títulos, mi educación. Y en principio no hay juicio ni hay condenación, ¿ok? Lo único que hay es desilusión, porque no hay felicidad, no hay realización eventualmente en esas cosas. Y en cambio, la verdadera identidad, la felicidad y la realización son encontradas en la entrega a Dios, en el rendirme a Dios y en vivir la vocación que Dios me ha dado. En la falsa identidad, nuestra identidad es nuestro yo idealizado, ¿verdad? Es quienes queremos que los demás piensen que somos. Quiero que piensen que soy, pues, muy espiritual, o muy inteligente, o muy valiente. En la verdadera identidad, en cambio, la verdadera identidad es quienes realmente somos y quienes nos estamos convirtiendo en Cristo. Mi verdadera identidad es una obra en progreso. Sí, estoy todavía siendo un trabajo. Dios está haciendo un trabajo y puedo abrazar las dos realidades, el trabajo de Dios y celebrarlo, y puedo entender y no tengo que rechazar la realidad de mis quebrantos y de las heridas que he tenido. En la falsa identidad, la identidad es establecida por medio de pretender y practicar ser quienes creemos que los demás quieren que seamos. Pretender, y no hay malicia, ¿me entiendes? Simplemente hay, ¿cómo estás? Bien. O sea, no digo realmente lo que soy, no. Trato de pretender ser algo que no soy enteramente. En la verdadera identidad, nuestra identidad es recibida como un regalo. Y es recibida como un regalo de Dios, con gratitud y entrega a Dios. Yo no hice nada para ser quien soy en Dios. Dios lo ha hecho todo. Y puedo descansar y decir, Señor, gracias, lo recibo, soy amado. Soy justificado, no hay juicio ni condenación. Mi identidad es diferente. El esfuerzo de tratar de establecer, pretender, o practicar ser una persona. Es como manejar o ponerme una máscara todo el tiempo, ¿verdad? En lugar de tener la libertad de quitármela. Y la falsa identidad, la identidad es mantenida por esfuerzo y control. Tengo que estar en control de las cosas. En la verdadera identidad, esta es mantenida por la gracia de Dios. Simple y llanamente. Estoy sostenido de principio a fin por la misericordiosa mano de Dios. El momento en el que Dios no me sostiene, no existo. Pero si estoy aquí, es porque Dios me sostiene. Y si Dios me sostiene, todavía me ama. Y todavía puedo cambiar. La falsa identidad acepta la ilusión como medio para intentar convertirse en Dios, de alguna manera, en Dios en mi propia vida, en mantener y controlar mi futuro, mi ambiente. En la verdadera identidad, en cambio, abraza la realidad, el presente, como el lugar en el que Dios me encuentra y en el que Dios me transforma. Así que estas son esas comparaciones, ¿verdad? De nuestra falsa identidad y nuestra verdadera identidad. Y eso nos ayuda a ver que la alternativa es buena, es mejor, Okay. Cuando hablamos de encontrar una identidad en Dios, hablamos también de encontrar una identidad que impacta nuestra vocación. Nuestra vocación no solamente es la decisión que tenemos para nuestra carrera, es realmente ese llamado a ser quienes Dios nos hizo. Yo recuerdo mucho cuando yo empecé a tener mis preguntas acerca de mi vocación. ¿Qué es lo que voy a hacer? La típica pregunta, ¿verdad? ¿Qué es lo que vas a hacer cuando seas grande? ¿Qué profesión? Vocación creemos que es una profesión, ¿sí? Y recuerdo que en aquella época obviamente no conocía yo a Dios, no tenía esa conciencia del amor de Dios en mi vida. Entonces todos los argumentos que yo consideraba tenían que ver con temas financieros, qué es lo que era un buen trabajo y pagaba mejor, o temas, digamos, de cierto miedo y control, ¿no? ¿Qué es lo que puedo hacer bien? ¿Qué es lo que no puedo hacer bien? Pero en ningún momento consideré que podía haber algo especial, un llamado para mí. Han pasado los años y miro hacia atrás y ahora con la perspectiva de Cristo en mi corazón, puedo darme cuenta desde el principio de ese llamado de Dios en mí. Y eso llena mi corazón. Nuestra identidad impacta nuestra vocación. Es decir, quiénes somos impacta lo que hacemos. ¿Ok? Hacemos lo que hacemos porque somos quienes somos. ¿Verdad? No es al revés. No hago algo para ser alguien. Hago algo desde el punto de ser alguien. Así que esa es la realidad. David Benner, una vez más, describe, la identidad no es estática. Siempre afecta la dirección en la que vivimos nuestra vida. El descubrimiento de nuestro verdadero yo no produce simplemente libertad. También genera vocación. Es maravilloso. Más allá de la salvación, también lo que recibimos es propósito. Y a eso nos referimos cuando hablamos de vocación. David Benner nos dice que todos hemos sido llamados, en primer lugar, a ser plenamente humanos, ¿verdad? Hemos sido llamados a ser humanos. No hemos sido llamados a ser solo espirituales, sino humanos. Cristo fue plenamente humano. Y en esa capacidad de ser plenamente humanos, Dios se glorifica. Dice que también hemos sido llamados a ser seguidores de Cristo. Obviamente, creo que esto lo entendemos, ¿verdad? No solamente ser plenamente humanos, sino ser seguidores de Jesucristo. Y no solamente creer como Él cree, sino vivir como Él vive, hacer como Él hace. Seguidores de Jesucristo es mucho más, tiene mucho más que ver con acción que solamente con creencia. ¿Sí? Son las dos, pero hemos sobreenfatizado las doctrinas, la creencia, y hemos olvidado la acción. Y finalmente dice que hemos sido llamados también a estar unidos o a unirnos a la misión de Dios en el mundo. ¿Y por qué? Porque así lo hizo Cristo. Porque Cristo se hizo hombre y se hizo plenamente humano. Y porque Cristo estableció el camino, es el camino, siguiendo que seguimos, ¿verdad? Amando a su Padre, sirviendo a su Padre. Y porque Cristo en su vida encontró la plena satisfacción, la plena realización humana en unirse a lo que Dios estaba haciendo ya en el mundo, a cumplir la voluntad de su Padre. Y eso es lo que hemos sido llamados a hacer. Thomas Merton dice que, de alguna manera, dice lo mismo de otra forma, dice que las etapas del descubrimiento de esa verdadera identidad empiezan con primero una comprensión de mí mismo. ¿Sí? Empiezo descubriéndome y viéndome tal cual soy, no como quisiera ser, no como pretendo ser, no como me dicen que debo ser, sino tal cual soy. Es ese descubrirme, incluso desenmascarando esa falsa identidad, ¿verdad? Luego de entenderme o de comprenderme a mí, empiezo a tener y a crecer mi comprensión de Dios a través de la contemplación, a través de la oración, a través de ver a Dios en todas partes. Y continúa en una comprensión de los demás que toma la forma de compasión, ¿verdad? Así como lo hizo Cristo, sirviendo a los demás con compasión porque ese fue el llamado de Dios. Nuestra vocación es un llamado a servir a Dios y a nuestros semejantes de la manera distintiva que se adapta a la forma de nuestro ser. Exactamente. De una forma u otra, el llamado a seguir a Cristo siempre involucrará el cuidado de la creación y del pueblo de Dios. Esto nos reorienta y nos conecta con el mundo y con nuestro vecino, y nos mueve de la explotación egocéntrica al servicio y la mayordomía abnegados. Es hermoso ver cómo esto sucede así. En esta verdadera identidad es en donde encontramos propósito y en donde encontramos satisfacción y realización en quienes somos. De eso se trata. Déjeme terminar. Hablamos de una identidad que encontramos y es una identidad que nos ha sido entregada y dada, pero es una identidad que debemos recibir y abrazar. Debemos decir, sí, Señor, aquí estoy. Y eso cuesta. Debemos elegir nuestra singularidad con valentía y humildad. Cuando digo singularidad, me refiero, debo elegir esa identidad que Dios me ha dado. Dios me ha hecho como soy. Tengo que descubrir lo que Dios ha hecho en mí, pero eso es lo que soy y eso lo tengo que recibir. Para eso necesito valentía, para ser quien soy. Y necesito humildad para ser quien soy, ¿verdad? Dios me llama a vivir esa singularidad. Cuando yo vivo esa singularidad, Dios es reflejado y Dios es amor. Y Dios es glorificado a través de mí. Y Dios no solamente me llama, sino que también me encuentra en esa singularidad. Dios me busca, me encuentra, y cuando yo soy yo, es donde Dios se conecta conmigo. ¿Sí? En Faith Walking tenemos varios aspectos. Los pongo aquí en idioma de Faith Walking, que de alguna manera están alineados con esta verdadera identidad. Decimos que para encontrarla necesitamos vivir una vida que crea espacios para Dios. ¿Verdad? Una vida en la que tenemos prácticas espirituales en las que aprendemos a reconocer la voz de Dios. Decimos que aprendemos a vivir esa singularidad a través de crear declaraciones inspiradas por Dios. Declaraciones de verdad acerca de nosotros, acerca de los demás, acerca del mundo. Todo esto son contenidos, ¿verdad? Si ha tomado Faith Walking, módulo 1, módulo 2, módulo 3. Decimos que también elegimos esta identidad a través de aprender a ser un yo diferenciado, a ser el yo que Dios me hizo, no el yo que está de alguna manera fusionado a los demás, el yo que los demás quieren que sea. Aprendo a abrazar esta identidad cuando establezco principios rectores centrados en Cristo, principios guías que están centrados en Cristo. De alguna manera estos principios reflejan mi identidad. Fidelidad, amor, valentía. Sean los que sean los principios rectores, los principios guías que Dios crea en usted. Y cuando los vivo, después de haberlos discernido con Dios, estoy de alguna manera abrazando esta identidad que Dios creó en mí. Finalmente, decimos que abrazamos, escogemos esta identidad cuando vivimos con intencionalidad nuestros esfuerzos para unirnos a Dios en la misión que Dios tiene en el mundo. ¿Verdad? Se trata de recibir esto a través de vivirlo, ¿verdad? Y servir a los demás en el nombre de Cristo y con la fuerza de Cristo. Este es un viaje que tomará toda la vida, así que debemos reconocer que debemos aprender a ser pacientes con nosotros mismos. Y debemos también aprender a ser compasivos con nosotros mismos, porque probablemente vamos a caer varias veces. Pero en Cristo no hay condenación. En Cristo no hay condenación. Lo que hay es aprendizaje. Así que voy a parar aquí. ¿Qué comentarios, qué reflexiones, qué preguntas vienen al respecto?
Bueno, de verdad que ha sido su intervención, su tema, su sentimiento bien hermoso hoy en este día. Sí, quisiera volver a escuchar y volver a escuchar y volver a escucharlo para colocar algo, cosas en su sitio, pues, de lo, todo lo que fui anotando aquí, palabritas, para, porque es bien lindo la identidad del alma como tema, ¿no? Pues como título. Porque allí, cuando usted empieza a darle, a hacer los conceptos, a conceptualizar, a dar la practicidad de cada detalle de escritos aquí, wow, te habla de tu vocación, ¿verdad? Que es una esperanza, pues. Es la esperanza de que puedas convertirte en el hijo que Dios quiere que seas, ¿verdad? Entonces es bonito. Yo digo, bueno, ya yo con esta edad, bueno, voy a tratar, pero me encantaría leerlo, volverlo a leer, manejarlo, y para poder ayudar a alguien, para poder ayudar a... Porque yo, un tiempo, hace 20 años atrás, pues me fui, Dios me fue llevando un camino de unión con mucha gente, con muchos niños, con muchos adolescentes, con muchas personas que me gusta el contacto humano. Y qué lindo que uno pueda en algún momento que ve algo que uno cree que hay que mejorarlo, ¿verdad? Tener una palabra, tener un evangelio, tener algo fundamentado en las palabras de Dios para ayudar a esas personas. O por lo menos uno detecta y dice, bueno, voy a preparar tal cosa para regalarles esto a ellos, a mi comunidad que es de pescadores, a mi comunidad que su vida es estar en el mar y de eso viven, de eso, que ese es su trabajo. O sea, son personas naturalmente identificadas con la naturaleza. Son gente sencillas, que también hay elementos de afuera, de la como le diría yo, de lo que ya está hecho, bonito, que uno ve humanamente, le llevan a ellos y ellos se contaminan. Entonces, sí, es bello. Este tema me parece, bueno, es un tema esperanzador. Es un tema que es una actividad de que uno pueda tener algo, pero algo que de Dios. Algo concreto, algún concepto, algo así que uno pueda dejar un camino, pueda dejar una luz. Así como uno cuando enciende un fósforo y pueda algo despertar en alguna persona. En el niño, que me encantan los niños y estamos siempre ahí en el hogar con ellos y enseñándolos a leer, enseñándolos a escribir. Entonces es bonito que... Pero, y esto me llenó bastante, me llamó, me estremeció, así como este es pues lo que necesito conocer, profundizar.
Sí, es excelente.
Todo lo que hablamos, sí, todo lo que hablamos de la
identidad. Muchas gracias, Ana. Muchas gracias. Y sí, fíjense, hay un llamado. Yo me atrevo a decir que ese llamado, ese deseo, es una resonancia, ¿verdad? Es decir, eso que escucho, es algo que toca algo dentro de mí, es un deseo, ¿no? Y en ese deseo está la invitación de Dios. Lo único que queda es decir, Señor, llévame ahí. Y es un proceso, ¿no? Ana, usted me habla, y lo digo con todo respeto, usted me habla de años y decir, bueno, pues yo no sé lo que pueda cambiar ahora a estas alturas. Pues todo, ¿verdad? Es un dejarse ir y un recibir y un abrazar esa identidad, aunque fuese por una hora, aunque fuese por un día, aunque fuese por una semana. ¿Cómo sería esa semana si yo pudiese ser esa semana la intención que Dios tiene para mí? Yo pienso que ese deseo de esa verdadera identidad es como algo que Dios cocina. Es la mejor analogía que puedo pensar en nosotros, ¿verdad? En nuestro corazón. Y lo pone ahí, y lo pone a fuego, y ahí está, cocinándose, preparándose. Y queremos que salga y queremos que esté listo, pero no está listo. Y Dios, de alguna manera, utiliza ese calor, me imagino que esa irritación, ese deseo, para ayudarnos a desear más. Y en eso Él está formando nosotros lo que hay. Ese deseo, en mi opinión, se convierte en oración. Es un anhelo, se convierte en un anhelo primero, y ese anhelo se convierte en una oración, que es la oración de nuestro corazón. Y de ahí surgen las demás cosas, lo que le escucho hablar de los pescadores. Esa es la vocación. La vocación no necesariamente significa que debo dejar mi trabajo secular y convertirme en pastor o misionero o en lo que sea. Es que simplemente empiezo a poner atención a lo que Dios está haciendo en el mundo. Alrededor de mí, en mi familia, en mi vecino, en mi vecina. Y empiezo a unirme a Él. ¿Cómo me uno a Él? En oración. Señor, sí, hazlo, complétalo. Así que la animo a sostener de esa manera esta realidad. Y estoy seguro que Dios, de alguna manera, proveerá esos deseos del corazón. Eso es lo que dice el Salmo 37, ¿verdad? Deleítate en el Señor y Él te dará los deseos del corazón. Esos son los deseos del corazón. Más que los deseos materiales, que están bien, necesitamos una casa más grande o lo que sea, ¿verdad? Son deseos. Y Dios los concede también. Pero pasan. Ahora, este deseo de ser la intención de Dios para mí es el deseo verdadero del corazón. ¿Cómo Dios no va a querer otorgárnoslo? Debemos desearlo, orarlo, entregarnos a Él, rendirnos a eso. Y crece. Y produce fruto. Y en ese fruto creo que hay satisfacción.
Amén.
Muchísimas gracias por su participación.
Gracias a ti, Marco.
Quiero despedirnos con la bendición que normalmente utilizamos para despedirnos. Con esta bendición que declaramos, nos la declaramos los unos a los otros, ¿verdad? Que el Señor te bendiga y te proteja. Que el Señor sonría sobre ti y sea compasivo contigo. Que el Señor te muestre su favor y te dé su paz.
Yo sé que estás aquí. Siento tu caminar. Te mueves en...
Para más información, visítenos en www.faithwalking.us. Queremos recordarle que Faithwalking existe gracias a su contribución financiera. Para hacer una donación, visite nuestra página web. Gracias por escucharnos.
Siento tu caminar. Te mueves entre el pueblo, trayendo sanidad. Te alcanzaré, con mi fe te tocaré, mi milagro recibiré y sé que transformado yo seré.